Hola y bienvenidos a otro episodio de Calladitas No Más. Hoy estamos aquí con Mariana Plata. Ella es psicóloga clínica de niños y adolescentes, terapeuta de juegos de entretenimiento, escritora, conferencista y educadora. Sus dos pasiones de psicología y educación se conectaron cuando trabajó como profesora para la cátedra de psicometría en su alma mater, la USMA. Actualmente, Mariana escribe para distintas publicaciones online, como Psychology Today y muchas más. Su especialidad son los temas de salud mental, crianza y feminismo, usualmente redactando piezas donde los distintos temas se entretejen. Aparte de eso, Mariana continúa fusionando la educación con la psicología por medio de talleres, seminarios y charla para padres y colegios sobre distintos temas de psicología infantil. También cursos online para profesionales de salud mental y estudiantes de psicología.
Hola Mariana, bienvenida.
Hello, gracias por el intro tan detallado y la invitación. Feliz de estar aquí compartiendo con ustedes.
Bueno, una de las razones principales por la que te queremos invitar es por tu podcast, porque es una manera súper accesible y súper abierta de hablar de ciertos temas y ciertos tabús. Uh-huh. Y aparte que me gusta que siempre lo cierras diciendo que este podcast no reemplaza ayuda profesional y lo que es ir y tratarte con una psicóloga. ¿Nos puedes hablar un poco de tu podcast y, o sea, de dónde viene el nombre, de dónde salió la idea?
Sí. Bueno, el nombre viene de el año pasado. Me encontraba como en conversaciones con personas, con mis amigos, con personas que conocía a través de Instagram, usando mucho la palabra desaprender. Y decía mucho como que ahora lo que nos toca es desaprender un montón de creencias y de sistemas e ideologías que nos han enseñado a creer que así es como tiene que funcionar el mundo y así tenemos que funcionar nosotros como seres humanos. Y nos toca como que deconstruirlo y crear como nuestra propia definición. Y el podcast era un sueño que yo tenía desde inicios del año pasado, que yo quería hacer un podcast. Y finalmente, como ya yo había estado escribiendo por mucho tiempo en mi blog, y me estaba dando cuenta como que el medio de blog, de repente ya la gente no se estaba conectando tanto con él. Sí lo visitaban, pero sentía como que la gente del blog tiene su gente, uh-huh, pero estaba saliendo mucho más los podcasts. Y yo estaba escuchando muchos podcasts también. Entonces yo decía como que yo tengo que empezar a hacer esto. Uh-huh. Y bueno, nada, contacté a mi hermano, a Paco.
Shout out a Paco.
Shout out a Paco, que es mi productor. Y actually, él y su novia Carola son como mi podcast team, porque la novia me hizo el arte
del
cover.
Wow.
Ajá. Entonces, sí, la casa de ellos es como mi podcast único, sin querer. Y bueno, nada, le dije como que quiero hacer esto, necesito tu ayuda. Él sabe más de sonido que yo, tiene más paciencia para esto que yo. Y entonces, poco a poco, así fui como diseñando los temas y los conceptos. Y sí, es exactamente, ese es mi propósito. O sea, es brindarle a la gente un espacio gratis, contenido accesible en lenguaje fácil de entender para aproximarnos a la salud mental un poquito más y, voy a sonar súper redundante, pero desaprender como que en comunidad. Uh-huh. Entonces me encanta que la gente lo esté recibiendo súper bien, me encanta que la gente lo esté utilizando como una plataforma para buscar terapia también, porque uh-huh, muchas personas también me han escrito como, escucha este episodio y la verdad es que me llegó, tienes recomendaciones de alguien. Entonces, me encanta estar aportando mi granito de arena en desmitificar y quitar un poquito el estigma de salud mental que aún existe hoy en día. Uh-huh.
Claro, sí, es un tema, yo pienso que últimamente, sobre todo, está cogiendo como mucha popularidad,
sí,
y mucho auge, pero igual nunca está de más como reforzarlo y seguir metiéndole y seguir hablándolo, sobre todo seguir hablándolo, pues, porque al final del día sigue siendo un tabú.
Exacto.
Y es más como, ay, y no sé qué, y qué dirán, y no sé qué. Entonces, uh-huh, en verdad es muy cool saber que existe este espacio y que puedes contar con gente que también tal vez está pasando por lo mismo, o que puede, uh-huh, simplemente tampoco lo quiere hablar, porque hay muchas personas que en verdad no lo quieren decir y en verdad nada más como que lo escuchan personalmente ellos y se sienten identificados y es como que, wow, ok, sí hay apoyo.
Exacto, exacto. Y el contenido sí está allá afuera, o sea, no solamente en mi podcast yo creo que en varios episodios menciono otro que me encantan, el de Ana Arismendi, de Que tiene hambre tu vida, que es espectacular, Se realan dudas, uh-huh, de México. Entonces hay mucha gente allá afuera teniendo contenido muy bueno de salud mental y quizás quitar estas barreras ayuda a que la gente empiece a buscar eso un, uh-huh, poco más.
Claro.
Sí, y no, es más, eso que dices de barreras y tabús, también pasa que al igual como ahora está de moda que todo es desaprender y de construir, también está de moda que ahora todo es tóxico. Todo es tóxico. Sí. Entonces sí. Siento que hay muchos temas y muchas palabras que nada más porque es tóxico, nadie los afronta, todo el mundo dice, no, eso no es tóxico. Uh-huh. Entonces tienes un episodio en el que hablas de la envidia y la envidia nos puede enseñar algo, sí o no, que siento que es súper interesante y ahora quiero que hables un poquito de él. Porque siento que, o sea, tú sientes envidia y tú de una es que esto es malo, esto es tóxico y es algo que nunca vas a, como a pensar en. Y entonces, no sé, o sea, el episodio ese lo escuché y yo dije, man, amo.
Sí, ese episodio también es uno de mis favoritos, yo creo que de los que he hecho, no es que he hecho mucho, pero de los que he hecho hasta el momento, es uno de mis favoritos y la gente estuvo muy curiosa aproximarse a él, creo que por eso, porque precisamente es lo que tú dices, Alex, es como... catalogamos la envidia como algo malo y no solamente la envidia, hay muchas emociones que catalogamos como tóxicas: el enojo, la tristeza, la frustración, la envidia, la vergüenza, la culpa, y al catalogarlas de esa forma lo que estamos haciendo es que estamos cerrando la puerta a que tengan una presencia en nuestras vidas. Y la realidad es que estas emociones, como todas las emociones que existen,
son hechas para sentirse,
exactamente, y tienen una elección. Este episodio en particular, bueno, muchos de los episodios son como, ya sean conversaciones que tengo con gente o de repente también cosas que yo veo en mi trabajo. Afortunadamente tengo uno de los trabajos, pienso yo, como más hermosos que existe, que una vez lo escuché a una terapeuta describir su trabajo como boletos de primera fila para la vulnerabilidad. Y así es como yo me siento cada vez que voy a trabajar. Claro. O sea, siento que tengo boletos en primera fila para gente que súper valiente, que está haciendo un trabajo enorme de desaprender y de construir un crecimiento emocional más sano. Y a través de esas conversaciones también como que se me vienen estas ideas de episodios que podría hacer, y también he encontrado como un hilo conductor, como que eso lo escuché en la consulta, pero también lo escuché en una salida con mis amigas, pero también lo escuché de donde mi familia. Entonces he notado como que mucha gente siente lo mismo y nadie está hablando al respecto. Y también de mi experiencia personal, obviamente, que es como, yo siento que el motor, y ustedes que hacen creación de contenido, me imagino que también les pasa, el motor principal de lo que uno hace es lo que uno vive. Sí. Entonces, yo estuve en una época como que me estaba dando cuenta que estaba cayendo en muchas trampas de comparación con diferentes cosas y diferentes temas y diferentes personas. Y hacía lo que todo el mundo hace, que es engavetar esa envidia, ¿no? La envidia es mala, no hay que tener la envidia, tienes que ser agradecida con tu vida, tienes que echar para adelante, etcétera, etcétera. Y realmente fue como cuando deconstruí un poco eso y me permití como aceptar y admitir que sí tenía envidia. No pasa nada si tienes envidia. Eso probablemente estaba hablando de cosas que yo necesitaba en ese momento y me ayudó a tomar muchas decisiones importantes. Yo me empecé a sentir mejor. Y entonces también me di cuenta que al yo hacerlo y al darle el permiso a las personas a mi alrededor de hablar de la envidia, la gente también me decía como que...
Dije, wow, yo también siento eso.
Tienes razón.
Ay,
claro.
Sí se puede. Exacto. No está mal.
No pasa, no soy una mala persona si siento envidia. Y una vez lo estaba conversando con alguien muy cercana a mí, como que yo no soy muy fan de las etiquetas tipo tóxico, es una relación tóxica, o es una... O sea, entiendo por qué la gente las usa, pero tampoco soy muy fan de decir, ella es una envidiosa, o ella es X y Z. O sea, uno siente envidia, pero eso no significa
que eres envidiosa.
Que eso sea un rasgo de personalidad.
Exacto.
Entonces, sí, ese episodio, a mí me encantó hacerlo y me da mucho, mucho gusto que la gente está resonando con él también.
Claro, es que yo siento que igual sí es una... O sea, como que también da pena aceptarlo, pues, como que sí sientes la envidia y la engavetas, pues, como dices. Entonces, obviamente, cuando te dicen que it's okay y te dan como ese comfort de que, man, está bien, ya como que te trae un poco más de calma, pues, y claro, ya puedes proceder con tu día a día. Dije, okay, está bien, puedo sentir la envidia. Dije, sí se puede, sí
claro,
se puede.
Claro, y o sea, el follow-up de uno que hace con eso, ¿no? O sea,
sí, yo me imagino que eso es lo importante, pues, también, obviamente, el tema va en que... O sea, sentir la envidia no te hace mala persona, pero tampoco puedes actuar en base a esa envidia.
Exacto.
Pues,
que al final del día, si tú la incluyes en tu vida y tienes una conversación con ella, no la tienes que actuar.
Exacto. Claro. Ese es el tema. Como que si lo sientes y sabes que está mal, uh-huh. puedes saber que actuar en base a ella está mal.
Correcto, uh-huh. correcto.
Sí. Y pasa, por ejemplo, a mí me pasa cuando estoy triste, por ejemplo, uh-huh. que a veces, o sea, antes yo me miro es que man, o sea, y dije, si estoy con mis amigos con mi mamá o mi papá, les digo que yo dije, man, yo sé que esto no tiene sentido, yo sé que esto de repente, o sea, yo reconozco que no es algo de vida o muerte, pero esto en verdad, yo por algún motivo estoy muy triste, esto por algún motivo a mí me está pegando muy duro y nada más necesito un espacio para sentir esto, estar triste. Yo sé que desde yo voy a go on con mi vida, yo sé esto, pero dije ahorita mismo estoy triste y voy a estar en mi cuarto, hoy no quiero hacer nada, hoy estoy triste, maybe no hablo con nadie, pero es así, o sea, no, uh-huh. no me sirve de nada y no voy a hacer nada más que sentir lo que siento. Uh-huh. Y right. hay un quote de Carrie Fisher, se me olvida cómo es, pero es algo, es en inglés, tampoco me recuerdo ni bien cómo es ni cómo traducirlo, pero es algo como que es mejor una casa vacía a una casa como que con tenants como sin sentidos o algo así. Es algo uh-huh. bastante que es mejor básicamente decir lo que sientes y expresarlo todo, a nada más reservar todo eso feo adentro, pero para que se vea bonita la casa.
Uh-huh. Claro.
Uh-huh. Incluso hasta ponerle los valorativos de feo, bonito. Son cosas que podemos empezar sí. a desaprender también, porque yo creo que al igual que, o sea, es todo esto que ambas están diciendo, son formas y perspectivas que tenemos de la vida que no es que nosotros amanecimos un buen día y dijimos, y que yo quiero pensar que mis sentimientos son así, o no. sea, es aprendido.
Sí.
Es aprendido por la crianza, es aprendido por la sociedad, es aprendido por la educación. Y así mismo como se aprendió, se puede desaprender.
Sí. Claro, y yo tengo una pregunta. Tú, que tienes como un público bastante amplio, uh-huh. ¿puedes sentir la diferencia entre la gente? O sea, obviamente sabes que entre más grande eres, más difícil se te hace sí. deconstruirte.
Sí. Uh-huh.
¿Tú puedes sentir la diferencia? O sea, y es dije notable, o sea, se ve bien para nuestra generación. Dije, wow, estos manes van en un súper buen camino.
Mira, yo tengo papás que son baby boomers. Tengo hermanas que son generación X, yo soy generación Y, y también interactúo con mucha gente que es generación Z.
Claro. Uh-huh.
Yo siento, claro, o sea, esto que estás diciendo, y eso tiene una base neurológica también, o sea, no es por ponerme nerd ahorita mismo con el cerebro, pero hay una cosa que se llama neuroplasticidad del cerebro, que es que mientras más jóvenes somos, más flexible es el cerebro y más fácil puede crear conexiones y asociaciones entre diferentes cosas. Mientras ese músculo nosotros lo ejercitamos más, lo vamos a seguir teniendo cuando crezcamos. Uh-huh. Pero si ese es un músculo que no ejercitamos cuando éramos jóvenes, que es lo que pasa con muchos de los baby boomers y la generación X, les cuesta un poco más. Entonces, yo he tenido la experiencia de esas cuatro generaciones y ahora la generación de, por ejemplo, mi sobrina, que ni siquiera sé cuál es la generación que viene después de la Z. No sé si tiene un nombre todavía tampoco.
No, actualmente, no, eso
¿sí tiene nombre?
O sea, eso lo sé yo porque, o sea, estoy en marketing, pero técnicamente Daira y yo somos, o sea, nos ponen como si fuéramos millennials, ajá. pero en verdad nosotras, que somos de, o sea,
Generation
en el 798, no shame mi edad aún. O sea, entonces nosotras somos técnicamente el comienzo de la generación Z.
Ajá.
Pero como nuestra generación aún no sé, o sea, no todos están fuera de la universidad, no todos yeah. tienen casa, no todos tienen trabajo, están casados. O sea, como no hay estadísticas de sí. nosotros y de, asumo que, o sea, tu sobrina y todas las uh-huh. más chicas, nos ponen a nosotros con los millennials hasta que nosotros y
la gente un poquito menor. Un gap entre el Gen Z.
Exacto, o sea, uh-huh. cuando haya un patrón entre cuando tú y yo y tu sobrina nos casamos y las diferencias, y, uh-huh. o sea, si fuimos a hacer maestría, si no, si vivimos uh-huh. casa, apartamento, cuando esa data se revele, ahí es donde se marca, claro,
okay.
esto es la millennial diferencia. Hasta aquí y hasta aquí es Gen Z.
Okay,
pero
claro.
mientras estamos...
Sí, ¿no?
Yo siempre
me o sea, cuando lo dicen como que man, pero tu generación, tú eres millennial, es como que no, yo soy como ese medio súper sí. raro entre millennial y Gen Z, como que ya ay, pero no,
técnicamente no somos millennials, pero exacto. nos ponen, o sea, pero
como que
para
igual,
propósito de
para efecto la práctico loca. Exacto,
claro.
nos ponen con sí. los millennials.
En todo caso, regresando al
sí al, no, bueno, y con el caso probablemente de la generación de ustedes para abajo, yo sí he sentido que hay una apertura mucho más grande y hay una rapidez mucho más grande de desaprender. Claro, todas las generaciones tienen sus partes sanas y sus partes no tan sanas, incluyendo la mía.
Claro.
Y sí he notado que también, no sé, sería súper interesante hacer un estudio de esto, pero sí he notado como una correlación entre mientras más apertura a desaprender, también hay menos paciencia con la gente que no está desaprendiendo al mismo ritmo que tú. Uh-huh. Entonces yo sí veo que, por ejemplo, las generaciones quizás de millennial para abajo son mucho más reactivos, son mucho menos pacientes, se ponen bravos más rápido, pierden la paciencia más rápido, incluyéndome a mí, que las generaciones anteriores, porque posiblemente también los retos que han tenido en su crecimiento, ¿no? Ellos vieron todo el cambio del teléfono, todo el cambio del internet, cambio de las redes sociales, todo el cambio de lo que se vive hoy en día en el mundo digital. Entonces ellos han visto esto de forma muy progresiva. La inmediatez que nuestras generaciones para abajo ha vivido es mucho más rápida, y eso obviamente tiene que tener un efecto en nuestro cerebro y lo que...
Claro.
Pero a tu punto, sí he visto con mis papás en particular que lo que a mí me toma una conversación con mi sobrina de 8 años que desaprenda, a ellos les toma 6 meses de estar dándole y dándole y dándole. Claro. Y dándole. Uh-huh. Shout out a mis papás que en verdad desaprenden.
Me alegro.
Sí. Les toma un poquito más de tiempo, pero sí desaprenden.
Me alegro.
Y tener un poquito de paciencia con eso, con el hecho de que no todo el mundo desaprende al mismo ritmo. Incluso entre nosotros, que estamos más o menos cerca de la misma edades, existen diferencias de desaprendizaje, and that's okay. O sea, no hay una métrica de qué tan rápido tengas que desaprender. Claro. Y no debería haberla tampoco.
Claro. ¿Y qué tanto crees que se pueda desaprender? O sea, como que ¿cuál tú crees que es el límite en cuanto a desaprendiendo?
Mira, me encanta esa pregunta, porque yo no sé si la meta sea desaprender al 100%. Y lo mismo digo con, por ejemplo, hace poco dicté una charla de autenticidad y yo decía al final de la charla que...
Ay, no, para que sepas.
Sí. ¿Fuiste?
No, mi hermana me contó. Ah. Y le gustó mucho, de hecho.
Shout out a Eli, que está de fan. bueno, en para que sepas, hablé de autenticidad. Yo lo que decía al final era que yo no creo que la meta deba ser 100% auténtico, porque es bien difícil. O sea, es bien difícil, es bien injusta esa meta. Lo mismo con desaprender. Yo creo que hay cosas que van a tomar mucho, mucho, muchos años echar para atrás. Pero está bien, porque cada cosita que nos movemos y que desaprendemos y que movilizamos, que cambiamos de parecer, ya es un pequeño avance. Entonces, el hecho de que hoy en día yo pueda tener una conversación con la gente y que sin pena la gente diga, ah, sí, mi terapeuta dijo que no sé qué, o en terapia dijo que no sé qué, que son conversaciones que yo no tenía cuando yo estaba en la universidad. Claro, yo las tenía porque yo era psicóloga.
Claro, exacto.
Pero fuera
ámbito.
Del
ámbito
psicológico. El grupo control.
Afuera de la facultad, ahí era otra cosa.
Afuera de la facultad era diferente. Uno no escuchaba esas conversaciones. Sí. Y ahora tú escuchas a gente que no está estudiando psicología hablando de salud mental, que es una de mis cosas favoritas de escuchar, porque, ¿sabes? Yo estoy acostumbrada a escuchar, a hablar con mis colegas y con mis amigas y todo lo demás, pero escuchar otra perspectiva diferente es súper rico también, y escuchar como que cómo fue tu proceso y cómo te metiste en esto y qué estás aprendiendo y cómo estás creciendo es súper válido y es súper valioso también en la conversación.
Y digo, o sea, ahora que dices eso, siento que es ser coincidencia que, por ejemplo, estás hablando ahora con Daira y conmigo, que hacemos estas preguntas y que ambas vamos a terapia. O sea, como que ahora que lo dices, tiene todo el sentido del mundo por la cual hablaríamos de estos temas y nos interesa, y hacemos preguntas más como, profundidad de dije, oye, pero esto, y es porque, o sea, como que tenemos este antes, exacto, y estamos este antes como intentando desaprender y eso, pero, o sea, otra pregunta que tenía es, ¿cómo logras incentivar a la gente a desaprender, a buscar ayuda profesional?
Yo no sé. Es una buena pregunta. Yo no sé si yo incentivo a la gente a hacer eso. Yo trato de ser lo más vulnerable y lo más auténtica y lo más curiosa y tratar... Soy muy cuidadosa, no me pasa siempre, pero trato mucho de practicar lo que predico. Y siempre que lanzo un post, o incluso hasta en mis mismos episodios, trato de hablar un poquito de mi experiencia también, porque yo creo que, lo decía Brené Brown, que la vulnerabilidad es contagiosa. Entonces yo creo que esa es una buena forma de incentivar a la gente a hacer algo, es empezar por tu misma historia. Uh-huh. Y contarle a la gente que tú también pasaste por eso. Yo me acuerdo un post que yo hice acerca de mi ansiedad y cómo yo sentía ansiedad. Y mucha gente me escribió, no solamente en los comentarios, sino que en el privado. Yo me siento así, gracias por escribir esto. O sea, uh-huh. Yo siento que cuando una persona se muestra humana, te da permiso a mostrarte humana tú también. Entonces, quiero pensar que esa es una de las cosas que la gente que me escucha y que me sigue y que está consumiendo el contenido que lanzo, se conecta con eso, se conecta. Y es algo que trato de hacer, no siempre me sale, no siempre me sale bien, pero bueno, es parte de ser humano también arriesgarse a equivocarnos, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cómo logras también mantener... O sea, el balance y que no, o sea, más que nada si tienes ansiedad, ¿cómo no dejas que eso te consuma mientras uh-huh. haces, o sea, estás en la clínica, tienes un podcast, vas a 10 talleres, charlas, o sea, ¿cómo?
Te preparas para los talleres, exacto, que eso, o sea, igual consume, no solamente para
tantas talleres, cosas uh-huh. y no dejas que, o sea, que, no sé, que...
Que te afecte en tu diario funcionar.
Sí, exacto. Bueno, no siempre pasa, no siempre okay. pasa. El ejemplo que te estás diciendo de que a veces te quieres quedar encerrada en tu casa... Uh-huh. O sea, yo recuerdo el año pasado que empecé a hacer más cosas. O sea, siempre... Creo que en el... A ver, déjame ver cómo estructuro esta respuesta. Yo he encontrado que la palabra que me define es que yo soy una persona multiapasionada. Ajá. O sea, okay. Yo no soy una persona que se queda quieta. Dicen mis amigas astrólogas que se tienen que con, que yo soy Géminis. No sé si...
Ay, también soy Géminis, sí,
no
sí.
No sé si también te conectas con eso, pero dicen...
Alex es multiapasionada.
No, sí, no, no, que es actually una de las cosas que la Géminis... Todo el mundo dice que Géminis es, o sea, que el doble cara y eso, y es actually no, sino que tú tienes básicamente varios sombreros que te uh-huh. pones para tus diferentes personas con diferentes cosas que te gustan.
Exactamente, exactamente, está clarito.
Aquí,
no. Exacto, aquí en la Géminis. Bueno, y yo me he dado cuenta en el transcurso de mi carrera que un solo trabajo a mí me aburriría. Entonces yo creo que yo he diseñado mi carrera profesional para satisfacer muchas de del hambre y de la curiosidad que yo tengo. Enseñar, atender, crear contenido, hablar, a mí me encanta hablar, por eso tengo un podcast. yo creo que partiendo de ahí, eso me obliga a mí a ser súper mucho más organizada con uh-huh. mi tiempo de lo que una persona que tiene un horario de 8 a 5 probablemente tenga que hacerlo, porque uh-huh. te vas a tu trabajo, vas al gimnasio, cenas con tu pareja, con tu amigo, whatever, y...
Repeat.
Exacto. Uh-huh. Yo no, o sea, todos mis días se ven diferentes, que me encanta, pero al mismo tiempo sé que tengo que cuidarme mucho yo para que eso no pase. Uh-huh. Y el año pasado que estaba agregando a hacer el podcast y estaba volviendo a retomar la clínica... porque la había dejado en pausa y también estaba lanzando un curso, tuve un día que fue un emotional shutdown. O sea, dije, fue un día, sí.
Dije, hoy no.
Fue de que abrí mi computadora y dije, esto no procede. Abrí mi Google Calendar, no... O sea, no. Era como esa escena, no sé si has visto esa película Beautiful Mind, que uh-huh. le está como tratando de hacer las cosas matemáticas.
Sí, sí, sí.
Yo me sentía así. O sea, yo me sentía como que no sé qué tengo que hacer ahorita mismo. Cerré mi computadora. Dije, Alexa, play Adele. esto es verídico. Esto es un true story. Me acosté en mi cama y me puse a llorar todo el día. O sea, lloré casi que una hora seguida de lo abrumada que estaba. Sí. Me permití sentir. No fui a trabajar esa tarde. O sea, cancelé las cosas que tenía. Y al día siguiente amanecí mucho mejor. Uh-huh. Entonces... No es que no me pasa, creo que es a ese nivel quizás no me ha vuelto a pasar since, uh-huh. pero cada vez que empiezo un proyecto nuevo siempre me pasa que estoy un poquito abrumada, es como, ¿por qué dije que sí? O sea, ¿por qué estoy haciendo esto? Uh-huh. Y es, trato de ser muy autocompasiva conmigo misma también, de saber que no todo lo que estoy haciendo en este momento va a ser perfecto, porque soy una perfeccionista en recuperación también, y eso está bien. Uh-huh. Entonces, estoy haciendo el mejor trabajo que puedo hacer, y eso también ha requerido que yo establezca límites con mi tiempo, con la cantidad de cosas que puedo hacer. He tenido que decir que no a muchas oportunidades. No porque no quiera, sino porque no quiero volver a decir Alexa, play Adele.
Claro, y repetir de nuevo. Exacto, claro.
Porque estoy tan abrumada. Entonces, trato de hacer como un esquema de lo que tengo en mi bandeja ahorita mismo y de qué tanto puedo aceptar y priorizarme a mí. Ha sido una curva de aprendizaje también en ese proceso como para cuidar mi salud mental y dar permiso a que nuevas cosas aparezcan. Porque yo no quiero... lo difícil de hacer todo esto es que no quiero dejar nada. O sea, no quiero dejar de escribir, no quiero dejar de hacer podcast, no quiero dejar de enseñar. Pero para poder hacer todo eso, yo necesito también, primero, estar yo tranquila.
Claro. Sí. Yo creo que eso, en verdad, es un tema súper... O sea, no sé, porque a mí me pasa bastante que se me hace difícil decir que no. Pero, en verdad, uno tiene que escoger sus batallas. En verdad, hay veces que simplemente no se puede y... Obviamente, escogerlas es difícil y lo que sea, pero yo pienso que de verdad que ayuda a largo plazo. Pues como que saber decir que no y saber cuándo decir que no es... O sea, a lo largo se ven los frutos y dije, ok, qué bien, ¿verdad? Dije, yo no tenía tiempo o espacio mental o espacio... O sea, tiempo físico o espacio mental para ocuparme en X, Y, Z.
Sí, o sea, y aparte de eso, también quiero decir que... A los Géminis, es que a los Géminis, o sea, somos, o sea, el Géminis le gusta hablar. Por eso es que yo también tengo un podcast, porque soy Géminis y es lo que más sentido hace.
Pero no somos tan malos, hay muchos tabúes allá afuera de los Géminis.
Sí, sí, hay un hate ahí que jamás entenderé, pero
sí,
bueno.
Sí, yo, o sea, yo no sé mucho de astrología, pero yo sé que los Géminis son problemáticos. Y más cuando están juntos, así que...
Es que son dos personajes muy fuertes.
Sí, eso es de las pocas cosas que sé.
Pero volviendo al tema de esto contigo, ¿cuál es tu parte favorita de trabajar con niños y jóvenes?
Ay, no sé ni por dónde empezar. Su espontaneidad me encanta. O sea, a mí realmente la población con la cual me encanta trabajar, y creo que también esto está conectado con mi experiencia cuando trabajé en colegio, es con preadolescentes, que es una etapa súper incomprendida.
Sí.
No tiene como que mucha gente, no le da mucho espacio. Hablan de niños y hablan de adolescentes, pero no hablan mucho de preadolescentes.
Sí.
Y es una etapa súper interesante porque es como que no estás ni en una etapa ni en la otra. Entonces estás pasando por un duelo de dejar a tu yo niño, querer ser un yo mayor, pero no querer dejar al niño que eras antes, o a la niña que eras antes. Yo soy, y lo mencioné el otro día en Twitter, ahorita mismo estoy babiada con la creatividad que tienen las generaciones más chiquitas. O sea, con los adolescentes y con los niños con los cuales me han tocado interactuar, siento que están como mucho más seguros de sí mismos, tienen menos filtro, dicen las cosas como son, son mucho más auténticos, les da menos pena como decir cosas que quizás a nosotras nos hubiera dado pena decir que nos gustaban cuando teníamos 12, 13, 14 años. Estoy babiadísima con lo que están haciendo en TikTok. Estoy obsessed, me bajé TikTok y veo TikTok todo el día y cada vez estoy como...
Yo estoy súper resistente, no voy a caer.
Lo máximo.
Pero desde el punto de vista de una psicóloga, o sea, desde la psicología infantil y de adolescentes, que es mi especialidad, lo veo y sigo como impresionada con el nivel de creatividad. Y qué bueno que tengan un medio como ese para explotar su creatividad.
Claro. No, sí, son súper ocurrentes, en verdad.
Sí, mira, el otro día estaba hablando, o sea, como que estaba hablando con gente acerca de TikTok, casualmente. Y, o sea, y como que básicamente, o sea, como que era, dije, bueno, TikTok es Vine. Y yo dije, es... Técnicamente los videos de Vine, pero dije, man, las cosas que yo veía en Vine y los que veo ahora, es que no se compara. Dije, man, el content ahora es mucho más creativo, es mucho mejor. O sea, la producción de los TikTok, es una producción, uno de ellos. Yo dije, man, es Vine, pero de calidad. Dije, básicamente. O sea, los chistes son mucho más inteligentes. O sea, chistes que yo veo, dije, esto es algo tan íntimo mío y de la nuestra persona siento lo mismo.
Y de la
nuestra chiste y ahora puedo hablar. Y es que, conmigo lo amo. Sí, o sea, es que en TikTok, es que lo estoy hablando de eso mismo, que yo dije, man, o sea, lo que nosotros hicimos en Vine y lo que los niños ahora hacen en TikTok son cosas totalmente diferentes, son infinitamente mejor el contenido, o sea, es tan bueno.
Es demasiado creativo y yo digo
sí,
como...
Sí, es increíble.
O sea, claro, yo también analizándolo desde el punto de vista neuropsicológico y lo que eso hace en el cerebro y todo lo demás, es buenísimo que ellos tengan esta herramienta porque... lo que, o sea, lo que se está mostrando en tendencias de educación, es lo que se habla hoy en día de educación del siglo XXI, es que en vez de enseñar, sí, okay, y en vez de enseñar como contenido, o sea, como en las escuelas normalmente hacen, las escuelas tradicionales, que te voy a enseñar historia, te voy a enseñar matemáticas, te voy a enseñar ciencias. Lo que el reto de los docentes ahorita mismo y de los que trabajamos con estas poblaciones es que en vez de enseñar este contenido como yo te voy a depositar a ti la información, es cómo favorezco el espacio para que tú puedas poner en práctica, dicen que las 4 C's del siglo XXI, que es comunicación, colaboración, creatividad y pensamiento crítico.
Ese es Oscar. Justo, iba a buscar. Y dije, a mí me dijeron algo de las 4 C's, que la, lo escuché y dije, wow, eso tiene tanto sentido.
Sí, y los trabajos de hoy en día, si nos ponemos a ver, o sea, ya los trabajos de 8 a 5 son muy pocos los que hay. Mucha gente está emprendiendo, mucha gente está creando su propio no sé, horario de trabajo y diseño
en casa,
trabajo.
Me está creciendo bastante. Ajá.
Sí, y para poder hacer eso necesitas de estas habilidades. Las son las habilidades del siglo XXI: pensamiento crítico, creatividad, colaboración y comunicación. Y creatividad es para mí, o sea, y colaboración, todo. O sea, TikTok para mí es la educación del siglo XXI informal, porque los pelados se tienen que poner de acuerdo en, bueno, tú vas a hacer esta voz, tú haces esta, sí, este ponemos el texto, este, ¿qué ponemos aquí? Vamos a agregar este filtro, vamos a hacer, o sea, y es, y cada vez que ellos hacen un TikTok, yo estoy segura que ellos no están pensando en lo que yo estoy diciendo ahorita mismo. Y si hay algún TikToker que esté escuchando esto y que, Mariana, it's not that complicated.
Y no está profundo.
No está profundo. Para mí todo es así. Cada vez que ellos hacen eso, están ejercitando ese músculo para que salgan cosas mucho más cool, eventualmente.
Claro.
Entonces, a mí me fascina, o sea, puedo hablar de TikTok súper bien. O sea, yo soy muy fan de TikTok.
Y otra pregunta, o sea, ¿esta es tu parte favorita de trabajar con la generación chiquita, los preadolescentes, pero de trabajar con adultos, que obviamente es más complicado, pero ¿cuál es tu parte favorita de lidiar con adultos o con jóvenes, o sea, sí, adultas, sí, dije? Entre comillas, porque
bueno, y de nuevo, cada población tiene su parte super cool, pero también sus desafíos, ¿no? Con los niños y con los adolescentes es súper interesante porque no hay mucho filtro. Pero al mismo tiempo la parte retadora es que tú tienes que saber muy bien cómo te comunicas con ellos y qué lenguaje utilizas y tienes que, o sea, con los niños el juego es la principal forma de comunicarme con ellos. Entonces tengo que favorecer el espacio para que ellos jueguen y ser muy cautelosa de lo que yo estoy introduciendo en el juego y de cómo yo me estoy comportando en el juego y todo lo demás. Con los adultos no tengo que
pensar tanto
en, porque son más verbales y dicen las cosas. La parte retadora es que hay muchas cosas que ya están aprendidas, entonces toma un poquito más de tiempo de construir eso y desafiar a pensar y ver otra perspectiva diferente, pero también tiene su magia. A mí me encanta trabajar con adultos por eso, o sea, porque es una población que está viviendo la vida ahorita mismo, entonces es súper rico ver lo que trabajan y cómo empiezan a poner eso en práctica en sus relaciones, en sus trabajos, en su familia. O sea, lo ves como todo mucho más en vivo.
Claro.
Por así decirlo. El trabajo con niños y adolescentes es quizás un poquito más preventivo porque estás estableciendo las bases para que sean adultos más sanos, pero aquí estás trabajando como con lo que está pasando.
Con la actualidad.
Exacto.
Claro, exacto.
Sí. Y bueno, ya que estamos llegando casi que al final del episodio, nada más, aparte de ir a terapia, ¿qué cosa le pudieras recomendar a alguien que está teniendo problemas o sea, con su salud mental o batallando con algo? O sea, no solo aparte de ir a terapia, pero como que algo que recomendarías para, si estás como hesitant de ir a terapia de una, como alguna manera que puedas como introducir eso en tu vida.
Y sorry que te interrumpa ahí, pero de hecho, o sea, tengo varios conocidos que como que no se atreven a ir a terapia porque en verdad no quieren enfrentar su problema. O sea, no quieren enunciarlo, quieren... No sé si será como el shame o si será como...
Es que es duro.
Claro, claro que es duro, pero por lo menos siendo de nuestra generación es más abierta a la terapia, pero igual tengo varios como individuos a mi alrededor que es como que dije, no quiero pronunciarlo.
Sí, o sea, pero por ejemplo, mira, la razón por la cual yo me iba súper bien con mi psicóloga, no tengo ningún problema hablando, o a veces hay cosas que son, o sea, que tú no quieres saber qué está pasando, a ti te cuesta decir... pero yo voy desde que era, o sea, así como, o sea, un preteen, que es edad confusa. Y como que, entonces como que yo básicamente cuando comencé a tener sentimientos más fuertes o como a tener problemas en mi vida más, más de, o sea, problemas y sentimientos de verdad, ¿no? Como cosas de los niños, que a veces es más, más,
mi juguete,
más sensible, sí. Exacto.
O sea, que como también que, se vive, o sea, se claro, vive igual sí, de dramático.
Sí. No estoy desameritando el dolor de tu juguete.
Exacto. O sea, por ejemplo, yo como que desarrollé todo esto sintiéndome súper abierta con eso, y siento que por eso, por ejemplo, para mí, en lo personal, es más fácil hablar de ciertas cosas, porque como que me acostumbré, a cuando tengo una duda o algo que yo dije, me siento feo y no sé por qué, mi instinto es, llamo a mi psicóloga.
Cita.
Exacto, pero sé que es algo que, ¿me entiendes? Es muy, o sea, aparte que muy como personal a mí, es algo que estoy segura de hablar con gente, que mucha gente no lo hizo a esa edad.
Sí.
Y como que no sé cómo, entonces, o sea, porque me hablan y yo dije, man, no sé cómo decirle a esta persona eso que me dijo mi psicóloga o eso que me funciona a mí, porque yo ya tengo una relación con la mía que yo sé que ella usualmente tiene respuestas, o, y si no la tiene, lo que ella me va a decir me va a ayudar a llegar. Y no sé cómo decirle a alguien que confíe en tu psicóloga, porque como que, no sé, yo, o sea, yo como que de una, claro, o sea, yo no me recuerdo un momento, porque era bien chiquita, en el que yo no confío en ella.
Sí.
Y claro, cuando hablo con la gente, es que dile, dije, no quieres que...
¿Por qué?
No sé.
Por eso mismo dije, pero ¿por qué te va a ayudar?
Sí, dice, sí.
Exacto. Entonces, una pregunta larga. Exacto. Pero ¿qué haces con esa gente?
Bueno, es una pregunta, sí, es una pregunta compleja. Yo creo que tiene muchos actores principales en esta respuesta. Y siempre que no me la han hecho así, pero cada vez que me hablan como que cómo hacer con una persona que no sabe si quiere ir a terapia, o sea, como por dónde empieza. Yo hablo para las personas, pero también hablo para los profesionales de salud mental que están escuchando este episodio. Porque creo que todos tenemos una responsabilidad hoy en día de mostrarnos y mostrar que existimos, y es como que tocar base y decir como que hola, estoy aquí, existo, no pasa nada si vienes a hablarme. O sea, tenemos que, y me da mucho gusto saber que hay más psicólogas y psicólogos y profesionales de salud mental que están como saliendo más en redes sociales y lanzando más contenido y están como más activos en todo esto, porque yo creo que cada vez que lo hacen le están llegando a poblaciones distintas. Entonces ese es un recorderis para los profesionales que estén escuchando, de este es el momento de empezar a manifestarnos y empezar a decir qué es lo que hacemos y empezar a compartir nuestras herramientas y nuestros conocimientos con el resto del mundo. Lo segundo es, si una persona está como hesitant de buscar ayuda psicológica, no sabe hacerlo. Actually, ese fue mi primer episodio del podcast. Puedo buscar ayuda psicológica aún si no tengo ningún problema. Porque mucha gente piensa que no tiene un problema y así como llegan, como que no me está pasando nada, pero
o van por algo, ajá, se curan o se les va el problema y paran de ir y que exacto, no sigue.
Exacto.
Exacto.
Sigue. Yo soy muy fan de utilizar los canales de comunicación que ya tenemos. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tengo a alguien que yo sé que está yendo a terapia, esa es una mejor persona a la cual yo le puedo hablar de mi salud mental que una persona que en su vida ha ido a terapia. Entonces, partiendo por ahí, saber elegir con quién tener estas conversaciones y no tener miedo a pedir referencias. O sea, mucha gente le da mucho miedo y se va como con la primera persona que te recomiendan y tú te quedas ahí y no sientes el click. Y lo que muestran las investigaciones es que ese click es lo que determina el éxito de la terapia. O sea, esa relación, esa confianza, que tú te sientas cómoda o cómodo estando ahí, hablando con ella, con él, que no te sientas juzgado. O sea, a mí me da mucha tristeza escuchar a personas que han estado un año de terapia, dos años de terapia, y van a otra persona y les dicen, es que mi antigua terapeuta me hacía sentir juzgada, me hacía sentir juzgado.
Uy.
Y posiblemente no es tanto el terapeuta, sino que había algo en la dinámica que no hacía clic. Entonces, no tengan miedo de ensayo y error, ir probando. O sea, así mismo como somos picky con a qué restaurantes vamos y qué ropa nos ponemos y qué, o sea, seamos picky con la persona que está encargada de nuestra salud mental. Y no tengan miedo de pedir cuántas referencias tú necesites. O sea, yo siempre, cuando a mí me piden referencias, doy tres y siempre abro el espacio de, si vas a esas tres y ninguna te funciona, háblame y te busco uh-huh. tres más. Uh-huh. Y no pasa nada. O sea, al final del día, la gente le da mucho miedo porque es como que voy a ir a esa persona y luego no me voy a quedar ahí, es tiempo perdido. No es tiempo perdido. Porque ¿qué es lo que estás haciendo cada vez que tienes esta conversación? El problema se está haciendo más pequeño. Uh-huh. O sea, le estás quitando, o sea, te estás apropiando de tu historia y le estás quitando poder a este tema emocional que te está pasando. Porque mientras más lo hablamos, y ustedes probablemente se identifican con eso, tienen un problema y se lo cuentan a una amiga. Uh-huh. Y la primera vez que lo cuentan se siente súper pesado. Y luego se lo cuentan a otra amiga y se siente menos pesado. Y se siente menos pesado. Esa es la terapia. Entonces, no es tiempo perdido que te vayas a tres terapeutas y luego determinar cuál es el que te gusta. Pregunta, sé clara y claro con lo que quieres. Mira, yo quiero una persona que sea joven, yo quiero una persona que sea práctica, yo quiero una persona que sea cariñosa, yo quiero una persona que hable más, yo quiero una persona que hable menos, yo quiero, o sea, sé lo más específico posible para que otras personas te puedan ayudar a encontrar a la persona con la cual tú tienes que estar. Y no sientas la responsabilidad o la obligación de quedarte ahí si eso no está resonando contigo. Pero no dejes de ir a terapia por una mala experiencia. Uh-huh. Que yo creo que mucha gente hace eso, ¿sabes? Sí, sí, eso. Tienen una experiencia con un psicólogo y es, me da mucho pesar decir esto porque no es responsabilidad de ellos, es responsabilidad de nosotros, los profesionales de salud mental, poder decir en una sesión, ¿sabes qué? Vamos a parar esta sesión ahorita mismo porque siento que lo que me estás trayendo yo no lo trabajo, te voy a mandar donde alguien más. Uh-huh. Y nos quedamos con la gente, entonces no, eso no es justo y claro, no es ético tampoco y no es responsable de nuestra parte. Uh-huh. Y lo otro que recomendaría es que hagamos uso de nuestras redes sociales, o sea, curemos nuestro Instagram de cuentas que aporten a nuestra salud mental. Uh-huh. Lo que estábamos hablando antes de grabar, curemos nuestro Twitter de personas que no nos desbo-, bueno, y con Twitter es difícil porque a veces salen tweets de gente que
la respuesta y lo que sea.
Pero por ahí yo me metería y empezar a escuchar contenido como este, o sea, podcast como Calladitas Nomás, podcast como Se Regalan Dudas, podcast como Desaprendiendo, podcast como De Que Tiene Hambre Tu Vida, podcast uh-huh. como Entiende Tu Mente. Brené Brown va a lanzar un podcast en marzo, así que ese también es una buena vía para empezar a hablar del tema. Y poco a poco, o sea, ir desafiando esa idea de que buscar ayuda te hace débil, porque creo que buscar ayuda es una de las cosas más valientes que puede hacer una persona.
Bueno, sí. O sea, eso fue el mejor que closing statement.
Exacto. Exacto.
Bueno, entonces, de vuelta, gracias por hablar con nosotras, por compartir con nosotras y, bueno, los oyentes acerca
gracias
de este tema.
Gracias a ustedes por la invitación,
sí, por temas sensibles, por temas no tan sensibles, sí, por temas graciosos como el TikTok, en verdad, muy pretty, gracias por compartir con nosotras.
Espero que te lo bajes, Daira.
Probablemente ya para el próximo episodio sea disolviendo todo el anterior, ya lo tengo.
Ya lo usas. Y ya como para terminar, recuérdanos cuál es, o sea, en Instagram, bajo qué nombre estás, cuál es el nombre de tu podcast, tu página, todo eso.
¿Dónde te pueden encontrar?
Estoy en Instagram, en Facebook y en Twitter como @marianaplatapsy. Estoy en, mi podcast está en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y otras podcasts que no sé porque lo subo toda una plataforma que se encarga de distribuirlos. Uh-huh. Y se llama Desaprendiendo con Mariana Plata, sale todos los jueves. Y mi correo es info@marianaplata.com. Si alguien tiene una pregunta, una duda, algo que les hizo clic, que quieren saber un poquito más, ahí me pueden contactar. Me demoro un rato en contestar, pero contesto.
Uh-huh. Eso es lo importante.
Lo más importante, exacto.
Listo, muchísimas gracias, así Mariana.
Que, sí, y bueno, ya tarea todos los jueves, en la mañana Desaprendiendo y en la tarde Calladitas Nomás. Salimos los jueves.
Buenísimo.
Excelente.
Así que este es oficialmente hashtag jueves de podcast. Así que escúchenos todos los jueves de podcast de vuelta a Desaprendiendo y a nosotras.